todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Entramos en el mes de diciembre. Hoy es 2 de diciembre del año 2020. Un nuevo miércoles contigo en la primera edición de las dos que tenemos a lo largo de la semana, ya sabéis. Nos damos cita aquí contigo en La Mirada Negra. Dispuestos a compartir la música que nos gusta y que nos apasiona, que no pare en estos tiempos tan extraños. Que podamos seguir presentando buena música porque nos sigue llegando mucho material. La cosa está un poquito más parada a nivel de directo, como es lógico. Pero, sin embargo, por mis manos sigue pasando muchísima más música de la que puedo abarcar. Y a veces tener un equilibrio para disfrutar de lo que uno hace, empapárselo lo suficiente y poder a su vez cumplir con presentaros a vosotros lo que nos parece más interesante, pues tiene su complejidad, no creáis que no. Porque es mucho, mucho lo que nos sigue llegando. A uno de esos grandes lanzamientos de este 2020, editado hace algunas semanas, le estaremos dedicando especial atención en el programa de hoy, a Meat Machine, que es el nuevo trabajo discográfico de los barceloneses Obsidian Kingdom. Entrevista que ya tenemos registrada y que en los próximos minutos sacaremos a la luz para que conozcáis un poco más en profundidad ese nuevo trabajo de una banda genial, una banda que, como ocurre en muchas ocasiones, aunque sea una frase casi hecha, repetitiva, reiterativa, pues todavía creo que no ha tenido el reconocimiento que realmente se merece. Es cierto que deslumbraron con su debut con Mantis, pero siempre parece que en este país las bandas se quedan un poco a medio camino de ese potencial que verdaderamente tienen. Con este Meat Machine creo que han vuelto a dar un golpe importante sobre la mesa con una auténtica genialidad de disco. Así que hoy Obsidian Kingdom, invitados en este programa. Seguimos teniendo muchas novedades para vosotros. Algunas de ellas irán saliendo a la luz a lo largo de los próximos 120 minutos. Por supuesto, espero que alguna de ellas, todas será complicado, ¿no? Pero por lo menos alguna de ellas que sea de tu interés. Nosotros intentamos, por lo menos, hacer un playlist que acapare lo que, según el criterio de quien hace el programa, que soy yo mismo, pues puede resultar del máximo interés. ¿Que se nos quedan cosas fuera? Pues posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro. Y de hecho, aunque mira, casi nunca lo digo, pero si alguna de esas cosas que se nos quedan fuera es de tu interés, solo tienes que mandarnos un correo, escribirnos, buscarnos en Facebook. Y nosotros pues intentaremos cumplir con esa petición. Así que arrancamos. Se agradece enormemente la escucha y esperemos que no te defrauden los próximos 120 minutos de radio en este eterno estado de alarma que seguimos viviendo y en unos tiempos donde todavía sorprende que estemos discutiendo sobre si lo que está ocurriendo es real o no es real. Que no estemos ya discutiendo sobre si lo que nos están haciendo te parece bien o no. Porque es que esa es la realidad. Que hay un hay unos planes que se están llevando a cabo cada vez de manera más evidente. Saben cuándo va a venir una segunda ola. Saben que va a haber un punto crítico después de las Navidades. Es decir, te van anticipando los pasos. Son muy inteligentes. Tienen una información tan clara que me parece increíble que no se anticipen a los hechos para evitar la catástrofe que luego te quieren vender en los medios de comunicación. Pero, sin embargo, todavía a día de hoy pues estamos viviendo una situación, para mí, completamente surrealista, en la cual tenemos que estar intentando, algunos por lo menos, intentando demostrar lo que a todas luces pues es evidente. Pero bueno, parece ser que algunos no se han parado demasiado a pensar en la cantidad de fallecidos que hay todos los días y que ha habido en los últimos años por diferentes causas. Ya veremos si a final de este año, la verdad que un año muy atípico, las cifras oficiales, que son un poco las que hay que tener en cuenta, que se puede manipular, es cierto, pero las cifras suelen ser frías, es decir, entiendo yo que si oficialmente nos van a decir que hay un número de fallecidos por todas las causas, entiendo que al final de año será el número real o en el que podamos fiarnos, ¿vale? aunque ya digo, venga de fuentes oficiales. Hay cosas que no se pueden, en principio, se pueden manipular las estadísticas, pero son frías, es decir, los números son los que son. Y en algunos sitios se está demostrando que incluso hay menos fallecidos en algunos países este año con una pandemia tan brutal que en años anteriores. Todavía en España la cosa está un poco en duda porque parece ser que quedan casos por contar, sí que hubo un pico de fallecidos y demás. Bueno, el caso es que ya veremos qué es lo que ocurre cuando esas cifras oficiales pues definitivamente se ratifiquen, y veremos lo que ocurre de aquí hasta entonces, porque la verdad que con los acontecimientos que nos van llegando, pues uno no sabe ni a qué atenerse, no sabe si va a poder ir pronto a los bares, si solamente se va a quedar en las terrazas, que es lo que parece que se va a hacer, algo completamente surrealista, entiendo yo, que se abran los bares exclusivamente para servir en terrazas. Ya yo creo que las técnicas de tortura se siguen perfeccionando. En fin, lo que nos están haciendo vivir a mí me parece de un surrealismo pleno, pero, insisto, aunque cada vez creo que hay más gente que se va dando cuenta de que las cosas no encajan, de que por lo menos eso, no encaja lo que nos están contando, todavía a día de hoy me sorprendo viendo en redes sociales auténticos creyentes de una situación que no se sostiene por ningún lado, y todavía te bombardean con los mismos números y con las mismas cifras que te dan los medios de comunicación de forma diaria, sin pararse a cuestionar otras muchas cosas en torno a lo que estamos viviendo y que tanto nos va a afectar, y que en el mundo de la música pues probablemente sea más letal, a pesar de que bueno, ya se anuncian movilizaciones. No sé muy bien pidiendo qué, pero bueno, ojalá que tengan resultado. Insisto que no sé muy bien pidiendo qué, porque se anuncian movilizaciones del mundo del espectáculo, pero si nos tragamos la película y la vida es lo primero y hay que guardarse como sea, pues les estás dando la razón. En definitiva, como no pidas simplemente una ayuda, que puede ser, y en este caso pues sería totalmente justificada, pero ¿yo qué queréis que os diga? Cambiaría esa ayuda por una vida normal en la que nos dejen vivir, en las que nos dejen funcionar, en las que nos dejen relacionarnos como es debido. Pero es cierto que, dado ya el daño causado, pues evidentemente para salir de esta, de alguna manera, pues mucha gente va a necesitar esa ayuda. Veremos qué es lo que ocurre, pero de momento, desde marzo, que lleva uno rajando sobre este tema, compartiendo en redes sociales, por lo menos en algunas cosas creo que no me he equivocado, en otras seguramente sí, pero en algunas cosas, como que, por ejemplo, esto no era una situación pasajera, está claro que ya no me... Vamos, por lo menos creo que es evidente que no lo es, y cada vez queda menos. Si nos damos un poquito cuenta, es una farsa, porque es que cada vez queda más. Porque ahora resulta que para el 2021 nos dicen que todo el año mascarillas y bueno, y en fin, esto es el cuento de nunca acabar. Veremos por dónde acaba saliendo todo esto, pero insisto, a día de hoy para mí ya el debate, de hecho cada vez entro menos en debate para demostrar cosas que son completamente evidentes, para mí el debate ya está en si a algunos les parece bien, ¿no?, este plan tan maravilloso que se está llevando a cabo, donde uno ve vídeos del Foro Económico Mundial y resulta que te encuentras con que te pintan un 2030 maravilloso, un 2030 donde vas a tener de todo o vas a poder disponer de todo aunque no tengas nada. Es increíble lo del vídeo del Foro Económico Mundial. Te van a quitar todo, pero sin embargo todo lo vas a alquilar, claro, el que se lo pueda permitir. El que no quedará fuera, no sé qué futuro nos pintan, ¿no? Luego te venden cosas maravillosas como que comeremos menos carne, el medio ambiente va a estar mucho más cuidado, mucho más mimado. En fin, 10 años nos quedan para ese 2030 y parece que la agenda ha empezado a cumplirse de forma tajante en este 2020 y son muchas cosas las que vamos a ver en los próximos 10 años, sin ninguna duda, para acabar implantando un nuevo sistema que será el que se mantenga durante las próximas décadas, por lo menos, si es que sus planes se llevan a cabo. Un viejo mundo queda atrás, un nuevo mundo emerge. Si vamos a quedarnos quietos de brazos cruzados, está claro que nos van a llevar hacia donde ellos quieran. Si no, pues la cosa será también igualmente dura, porque ellos van a seguir empujando en esa dirección, pero por lo menos entiendo yo que algo tenemos que pintar como ciudadanos, si es que somos seres sintientes y seres vivos en todo esto. Pero veremos, en cualquier caso, en lo que acaba esto, y luego están esos hilos que tampoco vemos por encima de nosotros, que entiendo que también habrá un contrapeso. Es decir, cuando uno planea algo, pues siempre no te va a salir del todo bien. Eso creo, ¿no? Que no siempre te va a salir del todo bien. Veremos si en este caso no consiguen el 100% de lo que se están pretendiendo, que tampoco os puedo decir exactamente lo que es, pero lo que no me cabe duda es de que todo esto sigue planificado, sigue una agenda, cada vez está más al descubierto, cada vez te dan cifras de que más gente duda de lo que está ocurriendo, pero es increíble que sin embargo siguen hacia adelante como si no estuviera pasando nada, como si con ellos no fuera la película y como si la gente que somos disidentes, no negacionistas, sino disidentes, fuéramos poco menos que la escoria que habrá que eliminar en ese futuro régimen. Bueno, pues yo ya me borro de ese futuro régimen, si así lo tienen oportuno. Espero que no sea muy doloroso el hecho y sin más, aquí me bajo y bueno, pues que continúe el que esté de acuerdo con toda esa situación y que sin embargo pues se considera muy tolerante, muy de izquierdas, muy respetuoso absolutamente con todo, porque claro, nadie nos creemos en principio una mala persona. La cuestión es cómo vemos el mundo que nos rodea y el mundo en el que vivimos. Bueno, vamos a comenzar. La verdad que, como siempre, empiezo hablando y no tenía pensado decir absolutamente nada porque ya hemos rajado bastante en otros programas, pero al final, pues bueno, pues espero que me permitáis este pequeño speech de entrada antes de arrancar, y lo vamos a hacer con un auténtico clásico porque vamos a pinchar Sir Heart Attack de Queen, año 1977, tema que perteneció a News of the World y que se quedó fuera, curiosamente, del trabajo que en el año 74 se titulaba precisamente así, Sir Heart Attack, por razones pues que yo por lo menos no conozco, ¿no? El por qué ese tema se quedó fuera de aquel disco y luego, 3 años más tarde, entró en este News of the World. Recordamos un clásico, bueno, luego no voy a anticipar más, voy a decir por qué lo recordamos. Y en cualquier caso vamos a disfrutar de una de esas grandes canciones que nos ha dejado la historia de nuestra música. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir de Queen? Sir Heart Attack, año 1977. Así sonaban Queen por aquel entonces. están Queen, una de las bandas imprescindibles de nuestra historia. Sonaban así en el año 77 con este Silver Attack, que he traído a colación porque es un tema que Ellefson ha versionado en su nuevo proyecto. Ya hemos pinchado alguna cover que ha realizado dentro de No Cover, que es el título del nuevo trabajo del bajista de Megadeth en solitario, y en concreto se ha marcado en la actualidad este Silver Attack a su manera, ahora lo vamos a escuchar, donde colabora gente como Ron Bumblefoot Tal, Guns N' Roses, Doro Pesch o Charlie Benante de Anthrax. Así que directamente y ya viniéndonos a la actualidad, un tema que sigue vivo, por lo tanto este Silver Attack, y que recuperan grandes músicos también de nuestra historia, pero ya en pleno 2020, pues suena de esta manera, dentro de No Cover, el nuevo trabajo de Ellefson, de Dave Ellefson, en solitario. Así suena Silver Attack. Dave Ellefson con su proyecto Ellefson en este No Cover, recordando a los Queen más rockeros y más heavy metaleros de los primeros años de aquella, bueno, de aquella década de los años 70. Seguimos ahora con presentaciones, o con más presentaciones, en concreto el disco de Ellefson había sonado en pasados programas, lo retomamos porque siguen llegando, bueno, canciones que creo que son interesantes, ver el punto de vista que le está dando en este trabajo, además con colaboraciones de lujo. Y ahora vamos con lo nuevo de Daniel Tompkins, de Tesseract, que nos presenta su nuevo disco de título Ruins, con este homónimo tema que vamos a pinchar, y que es la reinterpretación de la canción principal del álbum de debut de Tompkins, Castles. Vamos con este Ruins, que como digo pertenece y da nombre, de hecho da título al nuevo trabajo de este fenomenal músico, como digo, de Tesseract, una banda que además, por cierto, el próximo año, si todo va bien, ya anunciamos en pasados programas, pues estará tocando en el suelo bilbaíno dentro de una gira Rute Resurrection que ya anticipamos en su día con Heaven Salborn y con Trivium. No voy a reincidir en ello ahora, pero lo que sí vamos a hacer es presentar y escuchar la música de Daniel Tonkins. Y en concreto escuchamos este Ruins, título de su nuevo trabajo. está Daniel Tompkins con su nuevo trabajo discográfico. El 11 de diciembre será la fecha oficial en la que se edite este álbum de título Ruins, del cual hemos escuchado precisamente el tema que dará nombre a ese próximo trabajo discográfico. Seguimos ahora con otro fantástico lanzamiento, el de Bola, los daneses, que nos ofrecen un nuevo tema. De momento ni tengo título ni tengo noticia de que haya fecha de edición a la vista de un nuevo trabajo de Bola, pero lo que sí que tenemos es un nuevo tema, que es lo primero que nos presentan después de la edición de Applause of a Distant Crowd del año 2018, banda progresiva de un nivel verdaderamente espectacular, y creo que este tema pues no va a defraudar a sus seguidores. Así que vamos a presentaros este nuevo lanzamiento de Bola, que suena de la manera que vais a apreciar a continuación. Bola, nuevo tema, Head Mountain Seed Ways, es el título del mismo, entendemos que formará parte de un próximo disco. De momento es lo nuevo que nos presentan a modo de single estos fenomenales daneses. Bola.
blood has been spilled. I'm saying goodbye for now.
Hemos escuchado lo nuevo de Bola, fantástica banda con tres discos, bueno, dos discos más lo que viene, mejor dicho. Entendemos que este tema formará parte de ese próximo disco. De momento, un tema suelto que nos dejan, la forma de funcionar hoy en día de las bandas, pues ya sabéis que viene siendo mucho de esta manera, ¿no? Editando singles, temas sueltos, y luego lo normal es que al final acabe habiendo un lanzamiento. Ya veremos, porque los tiempos que corren, pues también es verdad que hay grupos ya que incluso prefieren ir sacando tema a tema y luego, pues bueno, dejarlo simplemente así, ¿no? Como temas sueltos. Yo entiendo que tiene, o es lo lógico, es que siga habiendo un soporte o un lugar donde, una especie de, un álbum, ¿no? Donde puedas ir recogiendo todas esas ideas y todos esos temas que se van editando. Vamos a continuar con más novedades. Red Soil nos preparan homónimo nuevo trabajo discográfico y tenemos este tema también para compartir con vosotros de título Engraved, que estará dentro de ese Red Soil, ese homónimo nuevo disco de la banda. Y en este tema en concreto encontramos la colaboración de Hugo Marcaida, de Rise to Fall, de los vizcaínos Rise to Fall. Así que vamos a disfrutarles, vamos a escuchar este tema de Red Soil, que como te digo irá en ese próximo lanzamiento de la formación. Red Soil, así suena este Engraved, recuerda, con Hugo de Rise to Fall colaborando en el mismo. We'll be no fight for all. Están Red Soil, banda de Villarreal, formados en 2016 y con un trabajo anterior de título Némesis, también creo que un EP editado el mismo año que se gestaron, en 2016. En 2018 llegaba Némesis, aunque el homónimo disco vaya a ser este nuevo disco, este homónimo Red Soil que acabamos de presentar y de disfrutar contigo. Vamos a seguir con lo nuevo de Morphium, que se anuncia para marzo de 2021, llevará por título The Fall. Y bueno, pues es el nuevo trabajo de los de Girona, una de las bandas que estuvimos viendo en directo pues no mucho tiempo antes de que nos prohibieran realmente los conciertos, por lo menos en condiciones habituales, en condiciones normales. Además les vimos en un par de ocasiones, recuerdo pues en el Buenavista Metal Fest, una gran actuación, y también en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Nos dejaron gratísimo sabor y qué ganas de volver a ver pues esos grandes conciertos, ¿no?, de una banda que verdaderamente pues está haciendo muchísimo ruido en los últimos años dentro de nuestra escena y con una proyección internacional verdaderamente espectacular. Vamos a disfrutar este Everybody's Dead in This House. Esperemos que no, que bueno, ahora con esto de que los conciertos se hacen pues con la gente sentada, con mascarilla, igual se va a hacer casi literal. Estamos todos muertos aquí en este lugar, ¿o qué? Esperemos que pronto volvamos a demostrar que sigue habiendo mucha vida sobre los escenarios y, por supuesto, también abajo. Soñamos con ello en un futuro, no sé cuándo, pero en un futuro. De momento, disfrutamos de este The Fall, nuevo lanzamiento de Morphium. Se espera para marzo de 2021. Everybody's Dead in This House.
So
Recomendable visualización también si tenéis oportunidad del videoclip de Morphium, de este tema que podéis buscar a través de la red. Y vamos a ir ya con los invitados centrales en el día de hoy, con otra banda catalana, en este caso de Barcelona, Obsidian Kingdom, que nos presenta un nuevo disco de título Mid Machine, que sin ir más lejos, pues a mí me parece uno de los grandes y más recomendables lanzamientos de este 2020. Seguramente cuando tenga que hacer una lista, pues no sé, me mojo y digo que por lo menos entre los 5 primeros va a estar, porque es uno de los grandes discos sin duda de este año. Pero bueno, supongo que para gustos, en cualquier caso es un disco que indiferente no te va a dejar. Comenzamos, antes de pasar con las palabras que más tuvimos con Edgar, con el guitarrista y vocalista de la formación, pues vamos a pinchar por supuesto su música. Pinchamos este The Edge, que es el tema con el cual arrancan este Mid Machine, nuevo disco de Obsidian Kingdom, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Presentamos hoy en La Mirada Negra el tercer trabajo de los catalanes Obsidian Kingdom. Mid Machine es el título,
de un disco, pues bueno, arriesgado, como ha solido ser habitual en ellos, en los tres discos que nos han presentado. Arriesgado, diría en este caso casi perturbador, no sé, le podemos poner muchísimos calificativos. El caso es que la experiencia de Smith Machine, pues me parece una auténtica aventura para la gente, pues que le guste la música, que le guste la música que no va dirigida a cerebros acomodados, que te rompe los esquemas, que es muy difícil de etiquetar y que en definitiva aporta algo cuando menos diferente, algo que te va a llamar la atención y algo que no te va a dejar indiferente, que yo creo que es lo mejor que se puede decir cuando se está hablando de arte en general, ¿no? y de cultura, que lo que escuchas pues sea algo que levante opiniones. No es una obra sencilla de escuchar, nos han acostumbrado desde Mantis a que sus trabajos pues bueno, pues requieran cierto reposo y bueno, y en esa onda siguen los catalanes con un disco por el cual pues tenemos que dar a la banda la enhorabuena, porque sinceramente creo que desde mi opinión es subjetiva, evidentemente, la música subjetiva, pero es de los mejores discos, sin ninguna duda, que yo he escuchado en lo que vamos de 2020, este Smith Machine. Y tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista y vocalista, Edgar, bueno, vamos a llamarle por el nombre, ¿no?, que se ponen en la banda, ¿no?, en este caso, Rider G Omega. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Edgar, está bien. ¿Qué tal, Antonio? Oye, me has sacado los colores con esta introducción, ¿eh? Qué maravilla. Me encanta cómo has descrito el disco. Me han dado ganas de escucharlo y todo.
Bueno, en vuestro caso también satisfechos, porque sé que veníais de un periodo, ¿no? También un periodo, bueno, con muchos cambios, es algo habitual en la banda. Y de un trabajo anterior, del cual han pasado, de ayer With No Summer, han pasado 4 años, que yo creo que no fue un disco igual de comprendido por vuestros seguidores que Mantis, ¿no? Porque yo creo que los dos trabajos pues tienen buen nivel. Sin embargo, es la sensación que tengo un poco desde la lejanía, ¿eh?, y desde fuera de la banda. Pero sin embargo, con este Mid Machine, yo sí que creo que puede ser un disco con el que, si a alguien no convencisteis con el anterior trabajo discográfico, yo creo que es una buena manera de seguir manteniendo a los que os han seguido desde el principio y también reconquistar a los que igual en ese anterior disco se han apartado un poquito. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que habrá que ver con el paso del tiempo si tienes razón, porque evidentemente el disco es muy reciente, salió el 25 de septiembre, entonces todavía no hay perspectiva, ¿no?, para ver si ha calado o cómo. Es más, dentro de pocas semanas empezarán a salir las listas de los mejores discos del año, etcétera. Entonces yo creo que aún le falta un poquito de recorrido. También es un disco que todavía no hemos podido presentar en directo, que siempre le aporta una nueva dimensión, y entonces en ese sentido ha nacido un momento extraño. Pero creo que no te falta razón, y se ha comentado varias veces que quizá Mid Machine está más en sintonía con Mantis que ayer With No Summer, que era un disco mucho más lineal, más plomizo, más deprimente.
Sin embargo, tiene cosas de los dos discos también, ¿no? Yo creo que se deja notar que es algo fundamental, yo creo que en una banda, o en la vida en general, ¿no? La vida es una evolución, tenemos una personalidad, independientemente de que cambiemos nuestros comportamientos, nuestros actos. Yo creo que quien haya seguido a la banda puede descubrir que hay cosas del primero, pero también hay algunas cosas del segundo, ¿no?, dentro de este Mid Machine.
Claro, y a la vez hay cosas que no habían aparecido en ninguno de los anteriores, ¿no? Pero igual sí, quizá justo lo que define Obsidian Kingdom es precisamente ese común denominador que hay en todas nuestras obras, por difícil que sea encontrarlo, dentro de que hacemos rock, tampoco no vamos a engañar a nadie, ¿no? Por muy experimentales que se nos quiera considerar, al final somos una banda de rock o de metal. Sí, yo creo que, bueno, evidentemente siempre estamos circulando alrededor de emociones un poco oscuras, pesadas. La música tiene un cierto carácter misterioso, hay mucho contraste entre las partes, las partes intensas son muy duras, nos gusta mucho los ambientes, ¿no? Desarrollar pasajes. Creo que estas cosas han sucedido en todos nuestros discos, independientemente de los temas que estemos tratando.
Eso es, y que cada obra tiene un aura, ¿no?, y un concepto, tal vez, ¿no?, que es algo que a las bandas de progresivo, ¿no?, por poneros otra etiqueta, ¿no?, te has hablado de rock y metal, muy abierto, que claro, con eso pues podemos englobar muchas cosas. Sois una de las bandas a las que le podemos poner, casi podemos hacer 5.000 etiquetas, ¿no?, pero sí que yo creo que la de progresivo es algo que va bastante con vosotros, ¿no? Y a cada disco le dais su propia ambientación, ¿no? Yo entiendo que en este caso también hay un concepto que envuelve toda la obra y que eso hace que los temas o que la escucha se vaya conectando, ¿no? Porque yo entiendo el disco, me pueden gustar canciones sueltas, pero vuelve a ser, una vez más con Obsidian Kingdom, un trabajo que yo recomiendo que se escuche de principio a fin, porque se entiende muchísimo mejor que con temas por separado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que cada uno de nuestros discos es como un pequeño universo, ¿no? En el que uno pasa, pues, unos 45 minutos de su vida. No escribimos canciones, todavía escribimos discos, aunque no tenga mucho sentido comercial hoy en día. Pero bueno, así aprendimos nosotros la música y así hemos decidido hacerla, ¿no? A pesar de esto, yo creo que justamente en Mid Machine, a diferencia de los dos discos anteriores, sí que estábamos buscando que las canciones tuvieran una cierta independencia. Sobre todo porque cada vez es más difícil encontrar pues estos 45 minutos para ponerse un disco entero. Y nos parece un poco tiránico también obligar al oyente a tener que escuchar la obra completa. O como mínimo... Creo que debería poder disfrutarse una parte sin conocer el todo. Evidentemente, si uno quiere profundizar, pues como tú has dicho, todos los temas vienen vinculados por un aura común y yo creo que la experiencia es mucho más rica cuando se disfrutan los temas en conjunto. Pero aún así, en este caso hemos optado porque si uno quería ponerse solo una canción o un vídeo en YouTube o escuchar un tema en Spotify o ponerlo en una playlist, pudiera hacerlo y pudiera disfrutar de cada tema por separado.
Y bueno, luego también sois una banda que cuando hablamos de que englobáis un poco todo lo que es el disco en sí, también va un poco la imagen, ¿no? Empezando por la portada, que es una portada muy chocante. Y que va acorde con el título, ¿no? Mid Machine, ¿no? No sé si ese es el reflejo de la sociedad actual, ¿no? Que somos un poco, una especie de pues eso, de lo que dice el título, ¿no? Unas máquinas de carne, ¿no? Nos hemos un poco deshumanizado, nos cuesta encontrar quiénes somos realmente. No sé si puede ir por ahí un poco lo que trata en general el disco.
Sí, me parece una interpretación muy interesante. Ten en cuenta que la portada es obra de unos diseñadores a los que evidentemente nosotros guiamos. Pero te quiero decir que al final nosotros también interpretamos esa imagen, ¿no? Es decir, que no existe una única explicación ni tiene un único significado. La tuya me gusta mucho, la comparto bastante además. Me recuerda a aquellos cuadros de Francis Bacon, ¿no? Y aquella especie de angustia existencial de tratar de retratar el alma humana. Igual sí que hay un poco de este hedonismo monstruoso de nuestros tiempos, ¿no? Y sí, esta desfiguración, esta deshumanización, creo que también están contenidas en el disco, pero a la vez de una forma muy llamativa, muy muy estética, incluso atractiva. Creo que siempre jugamos con estos dos polos de atracción y repulsión.
Eso es. Y también un poquito jugar con la ambigüedad es algo que os gusta, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Mi interpretación es algo que te gusta porque te gusta que la gente, aunque vosotros estéis contando algo en concreto, que también sepan un poco interpretar, igual de una manera más abstracta, ¿no? Que la música es bastante, o el arte en general es bastante abstracto, y vuestra música en particular lo es, ¿no? Por ejemplo, hay a veces yo puedo utilizar pues calificativos más generales, ¿no? Para vuestro disco. Muchas veces es tormentoso, muchas veces es perturbador, tiene un aura misteriosa. Claro, todo lo que ello conlleva y cómo lo interprete cada uno también es personal.
Sí. Yo creo que si tenemos alguna ideología, que no la tenemos, pero si tuviera que ser alguna o quisiéramos impulsar algún tipo de filosofía, es la de desarrollar el sentido crítico. Creo que como experimentalistas y como artistas de vanguardia, lo que buscamos al cuestionar las tradiciones y los valores, y este es uno de los sellos de la banda, es precisamente encontrar el significado de las cosas, ¿no? Y a la vez no pretendemos explicar el significado que nosotros hemos encontrado, pretendemos que la gente encuentre su propio significado y bueno, le dé sentido a la existencia, que al final un poco es lo que pretendemos con nuestro arte, y creo que cualquier artista lo hace.
Bueno, y si calificabas el anterior trabajo ayer, Windows Summer, como un trabajo bueno, bastante lineal. En este caso es todo lo contrario, ¿no? Mid Machine es un disco donde los contrastes te van a sorprender en vamos, es, no pierdas atención, porque seguramente que te vas a perder algún pasaje que es completamente contrapuesto al anterior, ¿no? Es un disco en ese sentido que podemos pasar de una parte prácticamente de metal extremo a una parte cercana incluso al pop. Hay muchísima electrónica también dentro del disco, tiene un aire bastante bastante industrial, y todo eso encontrando un sentido, y sin que, por lo menos a mí, acostumbrado a escuchar música, también no creo que sea el disco que yo le daría a una persona para que empezara a escuchar música o música metal mañana mismo, pero yo que estoy acostumbrado a escuchar música, le encuentro ese sentido, ¿no? Y que eso es lo que también tiene mérito, ¿no? No el hecho de meter simplemente contrastes por meter, sino que todo tiene un sentido concreto, ¿no? Y muchas veces, pues cuando quiere ser también una parte muy tormentosa, pues también precisamente por ello, pues esos contrastes vienen que ni pintados, ¿no?
Sí, ha sido un ejercicio difícil porque, como bien dices, cuando haces una cosa tan variada y tan ecléctica, lo difícil es empastarlo, precisamente. Lo difícil es que parezca coherente o, bueno, que por lo menos tenga un hilo conductor. Y la verdad es que nos ha costado mucho esfuerzo y hemos pasado literalmente años ensamblando estas piezas que parece que puedan tener una articulación muy casual cuando se escuchan, pero que realmente tienen mucho trabajo detrás, porque al final no todo funciona. Si todo vale, no todo funciona, y es muy fácil caer, bueno, pues esto, desbarrar y acabar en un copia-pega de riffs sin ningún tipo de sentido. Uh-huh. Y en este caso, no solo a nivel de orfebrería, en cuanto a que los pasajes estén articulados correctamente y que las dinámicas pues fluyan, sino que también hemos querido además pues darle un sentido estético, ¿no? Como decías, pues, a través del contenido lírico, a través de la gráfica, a través un poco de la atmósfera. Es decir, sí, hay un motivo por el cual el disco es tan abrupto, tan accidentado, como decía.
Y bueno, los cambios en la formación, has dicho, ¿no?, que habéis tardado bastante, ¿no? Ha sido un proceso lento, ¿no?, el hecho de gestar este disco. ¿Cómo han ido afectando a precisamente al llegar a esta tercera obra de Obsidian Kingdom? Porque sois una banda acostumbrada a esos cambios, y os habéis rehecho siempre. El tema es que el disco sí que llega pues con nuevos componentes en la banda. Incluso recién acabado el disco se marcha Irene de la formación, que además creo que dentro del disco, con esas voces femeninas y lo que ha aportado en la obra, creo que es un componente clave, ¿no? ¿Cómo habéis llevado cómo ha afectado a lo que es crear este disco el hecho de que estéis bastante habituados a esos cambios de formación?
Pues fatal, se ha llevado bastante mal, la verdad. Por desgracia, sí, estamos acostumbrados a los cambios de formación. Yo siempre digo que espero que el último cambio de formación sea el último de veras y que la formación ya no cambie más, porque es un dolor de cabeza increíble. Uh-huh. Encontrar bueno, gente apasionada, competente, que esté implicada con el proyecto y que además pues viva cerca de ti, es una cosa muy difícil, y no tengo ni idea de cómo hemos llegado hasta aquí, la verdad. Pero bueno, si no es posible que la formación ya permanezca estable para siempre, por lo menos que podamos seguir encontrando gente. En todo caso, sí, ha sido un recorrido muy muy accidentado, sobre todo en el caso de Mid Machine y el abandono de la banda de Irene en medio de la grabación, prácticamente fue una catástrofe. Inicialmente, no sé si lo sabes, pero ella cantaba 5 de los 10 temas del disco. Ahora mismo solo cantan 2. Y esto es porque cuando nos anunció que dejaba la banda, pues tuvimos que decidir si dejábamos el disco tal y como estaba, sabiendo que solo íbamos a poder interpretar 5 de las 10 canciones en directo, o la rehacíamos a toda leche, porque ya estábamos fuera de tiempo de estudio, nuestros técnicos estaban muy quemados, nosotros también estábamos hasta el gorro, etcétera. Y al final decidimos esto último. Yo creo que para bien, a pesar de que fue en su momento agotador, pero bueno, la consecuencia es que ahora, si todo va bien, podemos interpretar el grueso del disco. Las dos canciones que se quedaron, yo creo que eran inmejorables en este sentido, y así se quedarán. Solo podemos esperar que Irene se suba al escenario alguna vez con nosotros para revivir estos temas. Uh-huh. Ahora la ha sustituido Víctor, que es nuestro nuevo guitarrista, un chaval muy joven en el que tenemos puestas grandes esperanzas.
Y bueno, la verdad que había sido también una novedad, ¿no?, en la banda, el hecho de meter voces femeninas. A mí me recuerda, no sé si es influencia vuestra o no, pero puede serlo, Devin Townsend, ¿no?, con Annette Van Giesbergen, pues tiene cierto toque, ¿no? Yo no digo que tampoco sea un parecido como razonable decir directamente se me viene a la cabeza, pero sí que puede ser, ¿no?, ya que sois una banda en la que es muy difícil hablar de influencias, porque podemos mencionar o a muchos grupos o directamente no se nos ocurre ninguno porque sois vosotros mismos, ¿no? Pero sí que ese cierto toquecillo de Devin Townsend, yo no sé si a ti se te vino a la cabeza o si lo tienes como influencia o no.
Sí, reconozco la influencia. A mí particularmente Devin Townsend no es santo de mi devoción, a pesar de que conozco su obra, pero en el grupo hay gente que le profesa mucha más atención que yo. Pero bueno, hablando de Anneke, pues Gathering, sin ir más lejos, sí que son otra de mis grandes referencias. Podríamos hablar de Cerdan de Mortal. Ha habido muchísimos casos, ¿no?, de voces femeninas bien incorporadas en el metal. En todo caso, y como en muchas otras ocasiones con la banda, esto fue un accidente total. Irene nunca se había previsto como una cantante más. Lo que pasa es que por nuestro sistema de composición, como tenemos que comunicarnos unos a otros las ideas y componemos todos y todos aportamos melodías y ritmos y letras, muy a menudo lo que ella traía lo cantaba, ¿no? Aunque fuera una letra que había compuesto para mí, pues la interpretaba ella en el local para explicarnos lo que tenía en la cabeza. Y caray, descubrimos que era fantástico, que sonaba de maravilla y decidimos que se quedara. Y a partir de aquí empezamos a trabajar hasta el punto en que, ya te digo, el disco se iba a entregar con 5 canciones cantadas por Irene. Entonces, sí, es una grandísima novedad en Meat Machine. No sé si se volverá a producir. Por lo pronto ya no hay voces femeninas en la banda, pero en el futuro nunca se sabe, oye.
Ahora el problema está a la hora de interpretar los temas nuevos o el disco en, porque también hay coros, ¿no?, hay muchos otros matices, y además vosotros sois una banda que os hemos visto en directo y recuerdo la presentación de Mantis, la interpretación íntegra, bueno, cómo lo conjugabais con imágenes, ¿no?, desde, y en una sala modesta, ¿no?, porque por desgracia pues muchas veces el presupuesto da para lo que da, pero yo os imagino si algún día pudierais tener la posibilidad de crear realmente un espectáculo visual verdaderamente tremendo y de encima tratando las obras, pues eso, como decimos, ¿no?, lo que es de manera conceptual, ¿no? Claro, hay que enfocar ahora de manera diferente estos temas en directo, ¿no? Hay gente que diferencia, ¿no?, que dice, bueno, yo grabo el mejor disco posible y luego cuando llegue al directo ya veremos cómo lo hacemos, pues para lanzar las secuencias que no se pueden tocar o incluso en algún caso que sea los coros, ¿no?, mismamente. Vosotros en ese aspecto ahora, ¿cómo os lo vais a currar con estos temas nuevos a la hora de interpretarlo en directo? Porque entiendo que habrá un enfoque diferente a lo que es el disco.
Sí, no. Nosotros siempre componemos pensando en poder ejecutar la canción en directo. O sea, evidentemente hay fases del proceso, pero sí que escribimos con el espectáculo en mente. Y en ese sentido este disco se escribió para poder ser interpretado. Pasa que ahora los pasajes en los que canta Irene, evidentemente las dos canciones donde ella es la voz protagonista, que son Flesh, Wall, Diafo, no las podremos interpretar. Pero aquellas otras canciones donde hay pequeños arreglos o quizá partes habladas, evidentemente esto tendremos que dispararlo. No obstante, los puedo contar con los dedos de una mano. En este sentido, creo que se nos podrá permitir la licencia, ¿no? O que se entenderá. Y en lo que respecta a todo el resto, pues no, la verdad es que no, nos vemos capaces de ejecutarlo todo y creemos que la gracia un poco es ver cómo esa música tan marciana cobra vida sobre un escenario. Y de hecho, y a propósito de lo que decías de grandes escenarios, pues mira, sin ir más lejos, este sábado estaremos actuando en el AM Fest en Barcelona y el escenario aquí ya no será tan modesto, es bueno, tiene una buena dotación de producción de luces, estamos trabajando mucho en el diseño, seguimos llevando nuestra pantalla. Y sí, evidentemente nosotros aspiramos a crear una experiencia, no solo cuando uno escucha el disco, sino cada vez que ve un concierto nuestro o se relaciona de alguna manera con nuestro contenido.
Precisamente con ello quería enlazar ahora, ¿no?, con la presentación en vuestra ciudad, en Barcelona, en ese AM Fest. Que claro, el escenario puede ser grande, pero luego, claro, si tuvierais un gran presupuesto, ¿hasta dónde podríais llevar un concierto de Obsidian Kingdom? Porque yo, cuando os vi aquí en La Sonora, ¿no? Pues que no deja de ser una sala, bueno, no es que sea... Claro, claro, pero yo dije, joder, si estos tíos con unas pantallas de televisión en aquel momento, digo, son capaces de hacer esto, digo, ni me puedo imaginar lo que realmente podría suponer un concierto de Obsidian Kingdom verdaderamente con un presupuesto que hiciera que la cosa pues creciera hasta donde vosotros quisierais, ¿no? Y que yo no sé si incluso, igual ni os lo habéis planteado, ¿no? Porque también uno va llegando hasta donde puede, pero ¿qué se podría hacer, no? Porque sois una banda donde la imagen y la música van de la mano.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que un buen concierto de rock tiene que ser una experiencia, además de sonora, fundamentalmente visual, ¿no? Y en este sentido, pues yo mismo he mamado muchísimo espectáculo y caray, me gusta diseñar los conciertos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí, yo creo que avanzamos tan paulatinamente que poco a poco nos vamos adaptando a las nuevas posibilidades de la banda. Es decir, es muy improbable que mañana nos caiga un presupuesto obsceno para programar y diseñar un show que nunca nos hemos planteado. O sea, si ahora me dicen, toma un cheque en blanco y puedes aquí meter pirotecnia, inflables o yo qué sé, un coro de bailarines de no, pues me lo tendría que plantear. Yo creo que como esta situación nunca se ha dado, pues ahora mismo no tengo la cabeza, pero descuida que nos gastaremos el último céntimo en dejaros con la boca abierta. Uh-huh. O sea que sí, sí.
¿Y cómo te imaginas lo que va a ser la experiencia de con las actuales condiciones, ¿no? Porque el AM Fest, pues supongo que se tendrá que hacer con las condiciones actuales de sentados, distanciamiento, mascarilla. Es verdad que sois un grupo pues que se presta mucho precisamente para una escucha tal vez más atenta que participativa, ¿no? En un concierto. Pero bueno, luego también hay bandas, yo por ejemplo recuerdo alguna banda de progresivo que dicen, no sé, a mí lo que me gusta un montón que la gente se meta en el concierto, que grite, que se mueva, ¿no? Y también dais para eso, ojo, que no porque cuidéis la imagen y porque vuestra música sea bastante penetrante, ¿no? No haya momentos para todo. ¿Para vosotros no va a ser tan extraño el hecho de tocar en un concierto y que, pues eso, que todo el mundo esté sentado, ¿no? Y en las condiciones actuales, que siempre van a hacer la cosa un poquito más fría?
Sí. Como nunca ha pasado, no me puedo anticipar a lo que sentiré. Evidentemente, el intercambio de energía con el público será muy diferente. Yo prefiero el sudor y los gritos, con mucho, es mi tipo de concierto, pero te tengo que reconocer que has hecho un muy buen apunte. A pesar de que normalmente estemos buscando este tipo de energía, nos encontramos con que el público, seguramente porque hay muchos estímulos en el escenario, entre el vídeo, las luces, nosotros, etcétera, más a menudo está expectante que interactuando entre sí y con nosotros, ¿no? Sin llegar a extremos, pero sí, normalmente están con la mirada fija y como están pasando muchas cosas, tienen mucha información que procesar y entonces, no sé, todo el mundo está muy atento en este sentido, pues igual este formato tampoco nos perjudica tanto. Por otra parte, la última vez que tocamos en directo, que fue durante la proyección de la película La Carretera Fantasma en el CCCB, ya estaba todo el mundo sentado. También es verdad que en ese caso la gran protagonista era la película y no nosotros, que solo estábamos ejecutando la banda sonora. Y en este sentido es muy diferente a este concierto, pero sí que hay un precedente de que hayamos estado tocando con todo el mundo sentado. Lo que pasa es que hará un frío del carajo. Entonces esto ya no sé cómo va a afectar a todo el tinglado, porque la verdad es que será duro, yo creo, estar sentado en la montaña el 5 de diciembre a menos de 10 grados de temperatura. Porque por mucho que estés disfrutando el concierto, es una situación de incomodidad y en ese sentido es bastante indeseable. Pero bueno, si el festival ha llegado hasta aquí, contra viento y marea, porque se ha pospuesto, le han puesto mil trabas, este mediodía ha anunciado Viva Belgrado que no iban a poder participar porque por desgracia han tenido que operar de urgencia a uno de ellos, del riñón, y entonces no van a poder participar. Vamos, que ha llegado dando tumbos y al final se producirá como se tenga que producir. Y nosotros nos morimos de ganas.
¿A qué hora salís vosotros?
somos la última banda, como hay que respetar el toque de queda en Cataluña ahora mismo, el concierto debería acabar sobre las 10. Entonces yo creo que saldremos a tocar a las 9.
Bueno, pues lo dicho, si hablas de la temperatura, a esa hora evidentemente habrá bajado un poquito más, pero bueno, esperemos. La experiencia merece la pena, que la gente se abrigue y que pueda disfrutar del concierto. Bueno, no te he preguntado si... Bueno, no te he preguntado por el proceso de grabación como tal. No hemos hablado de que ha sido largo todo el proceso, pero el disco suena muy bien, los detalles se aprecian perfectamente. Luego además da para que a medida que vayas escuchando el disco, bueno, este es uno de esos discos que lo podrás escuchar 50.000 veces y vas a sacar seguramente nuevos matices, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tiene un gran sonido. ¿Ha sido diferente a lo que habéis hecho en los anteriores trabajos? ¿Lo habéis tomado de forma diferente en el estudio?
Sí y no, en el sentido de que estamos utilizando recursos diferentes a nivel musical, sobre todo a nivel vocal. Creo que hay mucho trabajo de voces, a diferencia, en los otros discos también hay trabajo de voces, pero aquí son mucho más variadas, entonces ha habido que esforzarse mucho más. Hay instrumentos nuevos, hay formas de tocar esos instrumentos nuevas, y en ese sentido hay contenido nuevo que hemos tenido que aprender a gestionar. Pero lo que ha permanecido igual es el equipo de producción. Jorge Moore es nuestro productor y además es nuestro técnico de sonido de toda la vida y un gran amigo de la banda, y ha estado con nosotros desde el principio. Es el productor de Mantis, es el coproductor de I Hate With No Summer y es también el productor de Nick Machine. En ese sentido nos conoce estupendamente y ya enseguida adivina por dónde van a ir los tiros y nos lee muy fácilmente. La verdad es que el proceso ha sido el mismo, ¿no? Preproducimos el álbum con él, lo hablamos bien, se lo enseñamos todo, y él nos aconseja cómo afrontar el proceso de grabación en sí. Y además está él al timón, porque normalmente, además de producir, está él grabando, está él mezclando, etcétera. Con lo cual siempre estamos muy bien asesorados y tenemos a alguien que sabe dirigir muy bien el sonido de la banda, y creo que bueno, aquí ha estado excelente. Estamos muy muy satisfechos con el sonido de Mid Machine. Me parece que es el disco que hemos sacado que mejor suena hasta la fecha.
Y ahora lo importante es que no se os ponga barreras de ningún tipo, ¿no? No tenéis barreras estilísticas y no deberíais tener barreras en cuanto a las fronteras. Vuestra música es completamente internacional, tiene el nivel, tiene la calidad. ¿Hasta dónde se puede llegar con este disco, ¿no? Dentro, bueno, estáis con Season of Mist, que seguís con ellos. ¿Hasta dónde podría llegar este trabajo, ¿no? Porque claro, luego están los límites que nos pone la propia coyuntura, la propia situación que tenemos que vivir. Pero yo entiendo que, vamos, este disco lo puedes escuchar aquí, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, y entiendo que puede gustar.
Pues sí, de hecho hemos detectado un creciente interés por nuestra música tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, que previamente, por lo menos en Sudamérica, no habíamos recibido mucho feedback. En Estados Unidos sí, pero menos. En este caso, no sé si es porque el disco tiene como mucha influencia noventera o como, por lo menos se ha comentado mucho este punto, ¿no? Que a veces recuerda un poco al rock industrial de Nine Inch Nails, tiene influencia de Deftones, tiene algo de rock alternativo, todo lo que sonaba en la MTV en los años 90, que por otra parte era lo que yo escuchaba cuando era un adolescente, o sea que con razón se ha filtrado en el disco, pero ha calado muy bien allí. Y de hecho, esta semana nos ha llegado una oferta de una agencia de booking norteamericana para organizar giras allá, o sea que por nosotros el límite es la luna, por ambición que no quede. Desgraciadamente, como dices, actualmente la coyuntura es cada vez más complicada, viajar se está poniendo muy difícil, los visados se están encareciendo, ahora ya no es fácil ni siquiera viajar al Reino Unido, que era para nosotros una plaza donde, bueno, nos encanta tocar y tenemos mucho público allí, la cosa pinta chunga.
Eso es verdad, ¿no? Que la coyuntura que tenemos actualmente es la que es. La situación es la que es, esperemos que, bueno, que pase. Cada vez parece que... Yo me hace gracia el lema de cada vez queda menos, porque parece que cada vez queda más, ¿no? con lo que estamos viviendo, porque primero eran 15 días, luego son meses, luego ya decíamos, bueno, para el año que viene, y ahora ya hay conciertos que estoy viendo que se están incluso ya posponiendo para 2022. O sea, que es una auténtica locura. Esperemos que que bueno, que no sea para tanto, que mira, por lo menos vosotros pues vais a tocar, como decimos, este fin de semana, aunque sean estas condiciones, a ver si las bandas podéis ir exponiendo, ¿no?, vuestros trabajos. Ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no?, en ese sentido. Lo que no nos quita a nadie es este Mid Machine, que lo podemos disfrutar ya cuando queramos, ¿no?, porque ya está editado, ya lo tenemos en casa, ya podemos ponerlo en el reproductor cuando queramos, y eso ahí queda, ¿no? Y así que de momento, a la espera de que, bueno, la situación sea un poco más favorable para todos, ¿no?, para pues es lo que nos queda. Así que por mi parte, Edgar, pues poco más que añadir, que para mí un placer charlar contigo, que me alegro mucho de que, pues eso, de que la banda haya editado este disco, de que la banda de que Obsidian Kingdom esté activa, y que nada, poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues lo puedes hacer para terminar.
No, que va, un absoluto placer, Antonio, de hablar contigo después de tanto tiempo. No sé si hablamos el día del concierto de la Sonora, ahora no recuerdo, pero vamos, la verdad es que a mí me hace sentir muy humilde y me llena de alegría que alguien se haya escuchado el disco con tanto interés y con tanta atención, y que hable de él con tanta pasión. De verdad que, bueno, al final me levanto y me voy a dormir para esto. O sea que muchas gracias, tío.
Bueno, pues merecido, y lo importante es que también el público que está ahí fuera pues que sepa valorarlo. Ya le digo yo que es una recomendación de amigo este Mid Machine de Obsidian Kingdom. Así que hasta otra, Edgar.
Hasta otra, Antonio, y un abrazo a todos los oyentes de La Mirada Negra. We'll be right back.
Machine, un trabajo que merece no una oportunidad, sino si no te entra la primera, pues tal vez dos o tres, y te aseguro, o creo yo por lo menos, que puede ser una obra que te cautive. Lo nuevo de Obsidian Kingdom, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Y entre las palabras de Edgar hemos escuchado The Edge para comenzar la entrevista, posteriormente The Pump, y ahora hemos cerrado entrevista con Meet Star, el de último tema que ha sonado de este nuevo trabajo de Obsidian Kingdom. Insisto, al final el gusto por la música pues no deja de ser subjetivo. Este trabajo pues tiene su complejidad, además si lo comparamos con los anteriores, pues como decíamos, tiene un poquito de los dos discos anteriores, pero si cabe dar un paso más adelante en cuanto a lo que es esa tónica industrial, bueno, ambiental, era Mantis también. Este si cabe tiene un aura tal vez incluso, bueno, tan hipnótica o más hipnótica que aquel trabajo, y sí que tiene ese punto más del metal de los 90, más con, como digo, con ese regusto industrial y de metal contemporáneo, al fin y al cabo una banda rupturista a mi modo de ver, y que puede aportar mucho Obsidian Kingdom. Espero que coincida con tu opinión. Luego ya, como digo, los gustos son, cada uno tiene el suyo, y siempre hay gente que me puntualiza, bueno, a mí me gusta más el hard rock melódico, a mí más el heavy metal, a mí más el metal extremo. Nosotros en este programa abarcamos absolutamente todo eso. Y si os fijáis, Obsidian Kingdom es una banda que prácticamente todos esos palos, o casi cada etiqueta que se te pueda venir a la cabeza, pues en un momento u otro lo puede llegar a tocar dentro de su estilo. Vamos a seguir con una de las bandas grandes dentro del doom metal, como son My Dying Bride, que tienen un nuevo EP de título Macabre Cabaret, que nos llega tan solo 6 meses después de su anterior trabajo discográfico, The Ghost of Orion. En el mismo encontramos 3 temas nuevos, y además nos dicen que en la edición física hay una pista oculta. Así que bueno, nosotros nos vamos a quedar hoy con el tema que da título a este nuevo lanzamiento de My Dying Bride, Macabre Cabaret. Que ya lo tenemos sonando. Sonoridades oscuras, como no puede ser de otra manera. Nos dicen, de hecho, que Macabre Cabaret, nos lo dice el cantante Aaron Steintorpe, en concreto, que Macabre Cabaret ahonda en el imperio de las sombras, del amor oscuro y las consecuencias de la sexualidad sin control, la profunda pasión del deseo físico y su furia conquistadora sobre el amor puro está escrita aquí de manera sombría. Una esencia destructiva dentro del alma no puede evitar levantar su fea cabeza. Estas son palabras literales para presentar la propia banda, este nuevo lanzamiento, Macabre Cabaret, lo nuevo de My Dying Bride. más si habrá mejor banda sonora para sumergirnos en estos días ya del año completamente oscuros, donde nos acercamos a la noche más larga, donde se hace prontito de noche. Y qué buena ambientación la música de My Dying Bride. ...20 minutos para llegar a las 8 de la tarde... si nos escuchas en directo. Y seguimos presentando nueva música. My Dying Bride, de nuevo disco, nuevo EP, Macabre Cabaret, cuyo extenso tema homónimo acabas de escuchar. Y vamos a seguir con nuevos discos, por ejemplo, lo nuevo que nos presentan otros maestros de la oscuridad sonora, como son Catatonia, que nos presentan nuevo disco. Después de 4 años de su anterior lanzamiento, City Burials, pues ahora nos presentan The Zaire, un álbum en vivo, que es, bueno, es bastante especial, porque contiene 20 canciones grabadas durante una sesión en directo de mayo, en pleno confinamiento. Y se trata de un setlist seleccionado por los fans, además de 3 temas de City Burials. Así que vamos a escuchar este Lacquer, que está dentro de Death Tire, el nuevo lanzamiento en directo, como decimos, de manera muy especial, registrado durante el confinamiento por parte de Catatonia. Así que seguimos con sonoridades densas en un plano bastante intimista por parte de estos maestros dentro de estas sonoridades, Catatonia. Circuits and the house we lived in, stricken with blight, finding ways to kill the pain. Let the river run wild, dreams shattering, aerial sound, and scrape the lacquer. Can't you see it's so tarnished? Try the poise to radiate. Tried my words to illustrate, finding ways to end the pain. I let the river run wild, dreams shattering, fixing to die, and scrape the lacquer. Can't you see it's all tarnished? I can live to fight once more. Levy breaking. I can live to fight once more. The road to the grave is straight as an arrow. I'm just staying around to sing a song. Straight as an arrow, and you're staying around to sing your song, baby. My voice traveling, soaring bird above your head. The house we live, ridden with disease. Scrape the lacquer.
Can't you see it's all turning? Loving, breaking. I can live to fight. Baby, run to the grave, straight as an arrow. Don't you stay around to sing your song.
Bueno, pues auténticamente mágico este trabajo de Catatonia, como digo, con las sensaciones del directo, aunque sea de esta manera, ¿no? Recogida durante el confinamiento y hayan quedado temas como este Lacquer dentro de Death Air, su nuevo disco. Vamos a poner algo más de Endernity, una banda que ya pinchamos en pasados programas y que la verdad que tiene muy buena pinta con este debut de título Disrupted Innocence. La banda la formaron Israel Santas y Manuel Hernández en marzo de 2019, bueno, hace no demasiado tiempo. Han pasado diversos músicos por la formación, nos dicen, hasta que definitivamente pues se graba este debut. Y en este momento pues la banda está compuesta por Manu Hernández, voz y guitarra, gente de toda con trayectoria. Manu en concreto pues estuvo en activo en la escena underground metalera de Toledo, nos dicen, y Madrid en los años 90. Tampoco sabemos qué grupos, en los grupos en los que ha militado, pero desde luego pues ya lleva trayectoria. Isra Santas está en el bajo, que ha estado en diversas bandas también de la escena underground de Madrid. Rodri Arias, guitarra, pues ha pasado por bandas como Nadie o como Skunde F y Lulu. Y bueno, pues además es profesor de música y realiza decenas de colaboraciones con múltiples grupos. Eric Domínguez está en la batería, tiene una trayectoria también por diferentes formaciones. Actualmente gira con Pardaos o Ama Tributo, Extremoduro y Red Moon. Y también Edu Brenes ha colaborado, Edu Brenes, al cual conocemos, ¿no?, de Skunde F o Jorge Salán, y que ha participado en la composición y producción de los temas de este Disrupted Innocence. Y vamos a escuchar I Dream That I Can Fly, este tema que está dentro de este debut de Endernity, y que es un tema que trata de visibilizar el colectivo de personas con movilidad reducida. Un tema que, por cierto, tiene videoclip si queréis verlo, y suena de esta manera que vais a poder escuchar. Endernity, I Dream That I Can Fly. Banda que, bueno, tiene caña cuando tiene que tenerla, pero aquí se desenvuelve de esta manera en este tema de forma acústica. I Dream That I Can Fly, Endernity.
I dreamed that I can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed that I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed that I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. I dreamed that I can fly. Sometimes I do believe that I can get out of this chair, spread my wings and fly. I dream that I can fly.
dreamed or I can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky.
Pues recogido entre acústicas, pero con esa parte central eléctrica. Y muy, muy emotivo este tema, I Dream That I Can Fly, de Endernity, que tiene muy buena pinta. No he podido escuchar el disco al completo, pinchamos en su día un tema más cañero. Esto entiendo que puede ser la balada del disco, no sé si llegaré a escucharlo entero o no, porque hoy en día no puedo prometerlo, pero tiene muy buena pinta este lanzamiento de Endernity que acabáis de escuchar aquí. Destructed Innocence es el título de este debut de una banda con músicos experimentados, pero una nueva banda, al fin y al cabo, una banda más a tener en cuenta, porque la verdad es que pinta bastante, bastante bien. Y ahora vamos a cambiar un poquito la onda, vamos con algo de folk metal. Korpiklaani nos presenta su undécimo trabajo. Vamos, no han perdido el tiempo desde que se formaron en 2003, nos han venido presentando discos de forma asidua, y Gila es el nuevo lanzamiento que nos hacen llegar. Así que lo presentamos aquí para ti con Mili, este tema, adelanto de lo que será el próximo disco de Korpiklaani.
I'll
una de las bandas de referencia dentro del folk metal a nivel internacional, Korpiklaani, avanzando hacia el final definitivo del programa por el día de hoy, porque volveremos. Volveremos mientras nos dejen un pequeño espacio, porque parece que con cualquier excusa nos quieren quitar absolutamente todo. Nosotros debemos pensar si estamos dispuestos a que sea tan sencillo, ¿no? Por mi parte, pues las ganas de seguir haciendo cosas siguen vigentes y, por supuesto, las ganas de vivir, aunque lo pongan complicado en estos tiempos donde parece que, por lo menos temporalmente, hasta eso tenemos que entregar, el hecho de querer simplemente vivir, andar por donde nos dé la gana, disfrutar como ha sido siempre de nuestra gente, de nuestros amigos, de nuestra familia, reunirnos sin límite y hacer las cosas con la absoluta naturalidad con la que se deberían estar haciendo, porque a mí todavía a día de hoy no me ha demostrado absolutamente nadie que haya un motivo para llevar a cabo todo este tipo de restricciones que ahora amenazan con la Navidad. Y mira que yo no soy muy navideño, que digamos, pero me toca las narices que las cosas se hagan por obligación, y lo suyo es que siempre con el mínimo respeto y de organización que evidentemente una sociedad tiene que tener, pues exista la mayor libertad posible, si es que es tan sencillo como eso, y a día de hoy pues no la hay. Si para ti hay una excusa para que eso sea así, pues mira, cuídate y adopta esas medidas a rajatabla. Pero para quien no las haya, pues entiendo yo que deberán de ejercer su derecho a vivir libremente. Y en esas estamos nosotros, que libremente seguiremos viniendo aquí al programa, porque eso de momento no nos lo quita nadie, seguiremos viniendo aquí a la radio y seguiremos ofreciéndote la música que pasa por nuestras manos y que nos parece de interés. Como lo último que va a sonar en el día de hoy, el nuevo trabajo de Dormant, que lleva por título Complete Downfall. Tal vez estemos en esa completa caída de por lo menos un imperio o de un sistema o de lo que queramos llamar. No sé si las letras van por ahí o no, pero parece bastante acorde con los tiempos que corren. Y este tema en concreto que vamos a pinchar pertenece a ese próximo trabajo de Dormant, Beyond the Gates, el tema que escuchamos de Complete Downfall, lo nuevo de los vizcaínos que hoy cierran la mirada negra. Death metal melódico para terminar, de una banda mítica, legendaria, con trayectoria, a pesar de que son 4 discos los que tienen, pero son años ya de trayectoria y experiencia en sus músicos. Dormant cierran hoy el programa. Hasta la próxima. Agur.